como un rechazo al proceso electoral que promueve el régimen de Maduro. En su cuenta en Twitter escribió: la dictadura ni siquiera ha llevado a cabo su farsa y ya el mundo se la está rechazando. Ni en América ni en Europa los alacranes podrán gastarse el dinero con que los sobornaron y por el que se vendieron. Nadie va a reconocer una simulación electoral y tampoco quedarán impunes quienes se presten para ello, dijo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio. Ya este 30 de junio se nos acaba el mes de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, el ingeniero Efraín García en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a darle seguimiento a la noticia del día, la protesta provocada por el asesinato, la muerte violenta en Guanabacoa el pasado día 24 de este afrocubano, convocada para el Cine Yara hoy a las 11 de la mañana. Continúan las detenciones de muchos de los activistas de la sociedad civil que desde la noche de ayer han sido detenidos, detenciones, amenazas, multas, impidiendo todo este proceso civilista, este proceso que la televisión cubana ha criticado mucho acá en los Estados Unidos, pero el castrismo lo ha impedido. Hemos hablado con Lucinda, la esposa de ese preso político, pues que no se le permitió llegar, donde quien iba a ser invocado su nombre ahí en esta protesta. También ha habido detenciones y la eliminación de los datos móviles a muchos de los periodistas y miembros de la sociedad civil. En el plano informativo también, en el día de hoy, el prestigiosísimo diario de Washington Post señala el carácter racista de la violencia policial que tiene el castrismo contra la oposición. Y sumado a esto, pues continúa detenido y en espera de juicio el periodista del Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, que se espera que sea llevado a juicio por un delito aún no identificado el próximo 7 de julio. Pero en medio de esta oleada de las protestas, una de las activistas que fue detenida tratando de alcanzar el Cine Yara a las 11 de la mañana hoy fue la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández, que acaba de ser liberada y la tenemos en vivo a las 12 y 8 minutos para toda Cuba. Buenas tardes, Ileana.
Hola, Tomás.
Hola, ¿cómo estás, Ileana? Acaban de liberarte. ¿Dónde estabas detenida?
Mira, me llevaron para la estación de policía de 10 de octubre, pero allí todavía continúan detenidos Michelle Matos, Joel Parson y Leonardo Luis. Están todavía allí detenidos.
¿Desde qué hora estuviste detenida ahí, Ileana?
A mí me cogieron a las 11 menos cuarto. Iba para Yara. A Joel Parson lo cogieron allí cerca de La Habana Libre, que él llegó después cuando llegamos nosotros, y luego el último que llegó a la estación de policía fue Michelle Matos. A mí me sacaron de allí, de la estación de policía, y curiosamente me han traído casi hasta la puerta de mi casa. O sea, pasaron por la estación de policía de Cojímar, se bajó ahí el represor y le dio luego yo vi que iba bajando y la patrulla lo iba siguiendo y yo dije, bueno, esto es para mi casa porque allá abajo no hay ninguna estación de policía ni hay nada y me acaban de dejar en la puerta de mi casa.
Ileana, ¿bajo qué argumentación una joven mujer cubana tú fuiste detenida hoy? ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué te dijeron usted está detenida? ¿Bajo qué condiciones?
Bajo ninguna condición. Yo estaba en el carro, me pidieron el carnet, me dijeron móntate en la patrulla y bajo ninguna condición. O sea, me detuvieron, acompáñeme y ya está. No hay absolutamente ninguna condición ni hay nada. Cuando llegamos a la estación de policía, dice, ah, por cierto, al muchacho que iba conmigo le apretaron las esposas muchísimo. O sea, se le apretaron muchísimo. A mí no me esposaron. Y cuando llegamos a la estación de policía, nos bajaron a los calabozos y nos mantuvieron fuera del calabozo, o sea, en la parte de afuera. No entramos ninguno al calabozo, no nos cogieron ninguna pertenencia ni nada, la teníamos ahí. Vinieron dos, porque parece que era de la CI o no, que eran a preguntar los nombres nuestros, nos pidieron los nombres y a qué movimiento pertenecíamos. y nada más. O sea, no hubo nada más, nadie habló con nosotros, solamente hablaron con Leonardo Luis, que parece que como es nuevo, no lo habían visto antes, le hicieron algunas preguntas y nada, o sea, se fueron y ya está. A mí me montaron en la patrulla, me sacaron de allí, me montaron en la patrulla y me dejaron aquí en la esquina de mi casa.
Ahora, Ileana...
Nada más, nadie habló conmigo, nada.
Ahora, Ileana, finalmente, desde anoche tú estabas poniendo en redes sociales, al igual que Omara Ruiz Urquiola, Omara muy involucrada, igual que tú, con toda esta situación que está pasando Ariel allá en Ginebra, Suiza. Desde anoche ustedes tenían eliminados, le borraron los datos móviles de sus teléfonos celulares.
Sí, yo amanecí hoy sin datos móviles, porque yo anoche apagué el teléfono y hoy amanecí sin datos móviles, nada, y continúo sin datos móviles.
Finalmente, Ileana, tú estás en esta situación, finalmente, ¿cuál es la lección, cuál es el aprendizaje de lo que ha pasado en una protesta civilista en contra de la discriminación racial de las que han sido víctimas ustedes en el día de hoy?
Bueno, es que aquí no se puede hacer ninguna manifestación. Vivimos en una dictadura, Tomás. Nosotros estamos aprendidos. Nosotros sabemos que vivimos en una dictadura, pero ese mundo exterior que colabora, que es cómplice de la dictadura, tiene que darse cuenta que aquí se violan nuestros derechos. Tiene que saber que aquí vivimos en una dictadura y que está bueno ya de estar colaborando con la dictadura, señores. Nosotros queremos vivir en un país libre y hoy lo que estábamos haciendo es una acción cívica. No íbamos, de hecho, íbamos todos bien resguardados con nuestro mazobuco, íbamos a guardar la distancia. No nos dejaron ni llegar al Yara, todo el que llegaba al Yara lo detenían. O sea, hicieron un movimiento de militares por toda La Habana, por el Yara y por todas las partes, para que nadie pudiera llegar. No solamente los conocidos, sino también los desconocidos. No dejaron llegar a nadie al Yara. Estaba todo militarizado.
Increíble. Gracias, Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano y colaboradora de Cibercuba, directamente siendo liberada de la estación desde octubre, hace unos minutos en vivo, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. De La Habana nos vamos a Valencia, España, dándole las buenas noches y las buenas tardes, como siempre, para su vasta audiencia dentro de Cuba, al destacado académico cubano español, el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo. Buenas noches, buenas tardes para su audiencia, profesor.
Saludos, otra vez aquí con ustedes, encantado de compartir este rato con tu audiencia, Tomás.
Profesor, vamos a hablar brevemente de economía y los malos presagios suyos de la economía cubana, pero ¿cuál es la lección? El régimen castrista ha llevado una batalla ideológica, propagandística, de este lamentable hecho que ocurrió recientemente en el estado de Minnesota por un policía que asesinó brutalmente a George Floyd, y ha traído toda esta situación de protestas civiles en los Estados Unidos, permitidas, por cierto, según la Constitución americana. Sin embargo, ahora ocurrió la semana pasada en Guanabacoa, un policía mató por las espaldas a un cubano de la raza negra que aparentemente estaba robando en una estación de ómnibus y en condiciones no claras le disparó y lo asesinó. Hoy había convocado una protesta no política de la sociedad civil para protestar contra este racismo y la violencia policial. No pudo llegar uno. ¿Cuál es la lectura detrás de esto, Elías?
Bueno, yo quería aprovechar unos instantes de mi intervención para explícitamente y de forma expresa condenar con la máxima rotundidad lo que está ocurriendo en la capital de Cuba. No hay justificación alguna a que se repriman los derechos de libre manifestación de la población. Es un derecho humano, es un reconocimiento que existe en cualquier otro país del mundo. Además, es gente que se quería manifestar de manera cívica y sin destrozos y sin causar ningún daño a las propiedades ni a lo que es la realidad, y por tanto la gravedad de esa represión es tanto mayor. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos que yo presido va a evidentemente a manifestarse igualmente en los mismos términos, ya lo ha hecho, y bueno, lo que esperamos es que el régimen comunista reaccione, y desde luego que en todos los foros internacionales donde nosotros podemos hablar lo vamos a decir de la manera más clara.
Gracias, Elías. Profesor, el domingo, a través de la oficina de la Presidencia de la República de Cuba, específicamente Facebook, la propia oficina del señor Miguel Díaz-Canel estuvo hablando de una importante reunión para hablar sobre el programa de alimentos. En esta reunión el domingo, y también ayer hubo otra reunión, se estuvo hablando de que oficialmente ya lo que habíamos dicho en este espacio, habíamos adelantado con Campesino y usted como analista lo había explicado, no se cumplieron las producciones estatales en cuanto a la producción de arroz, de frijoles, de carne de cerdo, pero más allá aún, el flamante primer ministro Manuel Marrero dijo que la crisis llegó, y así lo dijo ayer la televisión cubana, para quedarse por largo tiempo. Usted ha estado reaccionando a esto. ¿Cuál es la situación del país, Elías, en el contexto que mientras campesinos cubanos independientes piden más espacios para producir alimentos y aún esto no se da en medio de lo que se avecina, que como usted sabiamente ha adelantado, no son cosas buenas y presagios de la economía, vienen tiempos más duros?
Vamos a hacer alguna precisión al respecto. La situación de la economía cubana ya era mala antes de la pandemia, antes de que se desataran los efectos de la COVID-19, ya estábamos aquí en tu programa, Tomás, denunciando que la situación económica no era buena porque fallaban las entregas de petróleo procedentes de Venezuela, no llegaban las remesas en la misma cuantía que anteriormente, el turismo tampoco estaba llegando en cifras comparativas con las del año anterior, la inversión extranjera está paralizada, las exportaciones de productos mineros no levantaban cabeza y lo único que ganaba dinero el régimen comunista era vendiendo médicos en el extranjero, que es una práctica que raya en lo que podríamos denominar una esclavitud del siglo XXI. Dicho esto, llega la pandemia y pusimos de manifiesto en tu programa que la economía cubana podría perfectamente colapsar. Bueno, pues estamos llegando a ese punto y en los próximos días, tal vez semanas, nos vamos a encontrar con una situación que ya la hemos descrito en alguna ocasión, en la que la oferta de producción es insuficiente para atender la demanda. Y como no hay divisas para comprar pollo y carne de res y trigo y granos en Estados Unidos pagándolo al contado, que es como resuelve el régimen comunista las hambrunas periódicas que se producen en Cuba, lo que va a ocurrir es lo que ayer ellos quisieron traslucir en Naciones Unidas, va a ocurrir una crisis alimentaria grave en Cuba, ya denunciada en el Programa Mundial de Alimentos y de la que hablamos aquí en tu programa. Eso va a colapsar la economía cubana y va a generar una situación muy parecida a la que podríamos calificar de estallido social. Lo que ha hecho el régimen comunista reprimiendo a los que querían manifestarse en La Habana en el día de hoy es un preludio de lo que se avecina, porque la economía cubana se encuentra en fase terminal y lo que es peor, estas medidas de retorno a la normalidad que han ido presentando en la mesa redonda, el programa este de la televisión cubana donde acuden los ministros y de determinados dirigentes del régimen comunista, ese retorno a la normalidad se está realizando de la peor forma posible porque es un retorno a lo que había antes. Y se ha desperdiciado una gran oportunidad de hacer cambios que en la economía cubana son absolutamente necesarios para producir lo que tú decías, arroz, maíz, carne de cerdo y todos los alimentos que los cubanos a partir de ahora van a tener cada vez más dificultades para encontrar.
Sin embargo, finalmente, profesor, en un análisis suyo publicado hoy por el diario digital 14 y medio y que usted tituló así, yo sí creo en el guajiro cubano, pero desconfío del Estado castrista, usted reitera nuevamente lo que están diciendo los campesinos en la isla. Abran, denos la oportunidad de importar y exportar y abrir las producciones y llenamos los mercados de comida. Cuéntenos, profesor.
Pues por una razón muy sencilla. Cuando yo era chiquito yo visitaba a los guajiros con mi abuelo y sabía perfectamente quiénes son los guajiros cubanos, y yo los recuerdo, aunque han pasado muchos años. Son gente que se dedica a trabajar con abnegación y con interés y con motivación, pero la reforma agraria de Fidel Castro es el engaño más grande que se ha hecho en el mundo, convirtió a aquellos agricultores cubanos que tenían tierra en esclavos que trabajaban gratis para el Estado, a los que les dieron una pequeña cantidad de tierra y luego los obligaron a entrar en cooperativas controladas por los comunistas. Ese sistema jurídico de derechos de propiedad que pasan todos por el Estado y que impide al guajiro ser dueño de la tierra que trabaja es el origen del desastre de la agricultura cubana. Y que conste que yo no estoy defendiendo los latifundios. Yo soy un economista sensato que parto de la idea de que los latifundios de la economía cubana ya desaparecieron fue un fenómeno característico de la etapa de la colonia y luego la de República hasta 1959, pero existen otras dimensiones de explotación de la tierra que son tecnológicamente y productivamente eficientes.
Bueno, pero profesor, disculpe que lo interrumpa, sí. Si existe el latifundio, el gobierno cubano es dueño más del 70% de la tierra en Cuba.
Claro, claro, son tierras que están ociosas, pero que no son un latifundio propiamente dicho, como ellos critican a la agricultura anterior al año 59, son latifundios ociosos, en los que no se produce nada, en donde ni siquiera ya hay caña de azúcar, porque la industria azucarera Fidel Castro la destruyó con aquellas decisiones alocadas de cerrar los ingenios azucareros. El desastre de la agricultura cubana no es culpa del Guajiro, que es lo que yo digo en mi artículo. El Guajiro cubano no tiene ninguna responsabilidad. La única responsabilidad del desastre económico en el campo cubano es del régimen comunista. Y cuanto antes hagan el esfuerzo por cambiar el régimen de derechos de propiedad y dejen que el Guajiro produzca en función de las demandas de los consumidores y no de las directrices de un comunista local que no sabe nada de economía, el campo cubano seguirá con el mismo desastre en el que está. Desgraciadamente, Tomás, y la gente que nos está oyendo en Cuba lo sabe, no estamos viendo por parte del gobierno comunista ninguna reacción para transformar la economía cubana en el sector agropecuario, y como he dicho al principio de mi intervención, creo que se avecinan tiempos mucho peores de los que hemos vivido.
Gracias, profesor Elías Amor Bravo, en Valencia. Nos vamos con otro académico, esta vez en Cuba, el doctor en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, el resumen suyo, hablábamos con Elías Amor domingos y lunes, intervenciones de Marino Murillo, intervenciones de Miguel Díaz-Canel, el presidente del gobierno, intervenciones de Alejandro Gil Fernández. Más malos tiempos vienen para la economía cubana, así lo reconoció el primer ministro cubano, que la crisis llegó para quedarse por un mal tiempo. Sin embargo, no hay medidas sensatas por parte del gobierno como abrir que los campesinos produzcan. ¿A dónde estamos, Ángel?
Sí, fundamentalmente las medidas no están centradas en la solución de los problemas. Están centradas en el control. Es decir, la búsqueda fundamental del gobierno cubano, por así decirlo, es controlar la economía cubana, pero no le gusta, vamos a decir, generar riqueza. Y ese control es más costoso que el descontrol. En tal sentido, eso es lo que está planteando el modelo económico cubano actualmente. No coincide, hay que decirlo, con lo que decían los lineamientos, ni con lo que decía su actualización ni su conceptualización. Es decir, lo que está planteando el Consejo de Ministros está alejado totalmente incluso de lo que estaba trazado como política económica hacia el 2030.
Ahora, Ángel, incluso en esta jornada hay campesinos diciendo que hay hostigamiento contra ellos en varias provincias del país por la necesidad y un movimiento del hombre del campo que está viendo que esta es una oportunidad para que el gobierno abra y le dé nuevas oportunidades. ¿Son capaces los campesinos de suplir la insatisfacción que produce el Estado en cuanto a la producción de alimentos?
Bueno, desgraciadamente no podemos decir de que los campesinos tienen las condiciones para suplir. Es decir, no cuentan para suplir, porque hay que decirlo así. Habían 22.000 hectáreas de tierras cultivables en el país para el 2020. Y solamente hay 9.000 que estaban disponibles en el mes. Es decir, 13.000 hectáreas de tierra se echaron a perder por carencia de insumos. Y eso no se debe al campesinado, se debe a la carencia y a los problemas de administración de recursos que presenta el Ministerio de Agricultura junto con las demás estructuras del gobierno y el Partido Comunista Cubano, que no permiten el desarrollo de esas fuerzas productivas en zona rural. Es decir, las medidas económicas, además del tema de la propiedad de la tierra, además de lo que está referente a la comercialización, es decir, hay que verlo como un conjunto de medidas que no motivan el desarrollo del sector campesino, pero no solo del sector campesino que produce la tierra, sino de sectores que están alrededor de él, sectores vinculados al cuentapropismo también. Y, por ejemplo, hay que decirlo, ha salido un reportaje muy interesante en la televisión hablando de que en Artemisa, la zona del Brujo y demás, bueno, yo he estado en esa zona y he visto cómo los campesinos han dejado de cultivar la tierra para ponerse a manejar tractores que llevan agua, porque no hay agua en esos lugares, y a veces, como nosotros decimos, ser pitero en Cuba, ser un transportista de agua, es más económico que estar trabajando la tierra. Entonces, se pierde la productividad y se va hacia el sector de los servicios. Es decir, hay una migración laboral que es fatal en cualquier país.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital. Y vamos a cerrar esta primera parte en Majibacoa, en Las Tunas, y hablaremos ahí. Ya lo tenemos en línea a Edgar Pérez, el delegado de la Unión Patriótica de Cuba en el territorio, que vamos a hablar brevemente del campo. Pero primeramente, Edgar, buenas tardes. Ustedes hoy también han sido reprimidos ahí en Majibacoa. Cuéntenos.
Buenas tardes. Sí, en el día de hoy y parte del día de ayer estamos, esta comunidad se encuentra sitiada por la seguridad de Estado y la policía, que no permiten que salgamos a la calle, o tú sabes, la marcha que está.
Ustedes se iban a solidarizar con la marcha en La Habana desde Majibacoa, y ahí que tampoco, que están bien aislados del campo, ni ahí lo dejaron salir.
Positivo.
Increíble. Edgar, sumado a esto, ¿cuál es la situación? Ayer reconoció una reunión del Consejo de Ministros que no se cumplieron las producciones de azúcar, de caña, las producciones de arroz, de frijoles y de carne de cerdo. ¿Cuál es la situación? Si se les permitiera a ustedes, los hombres del campo, producir, importar y exportar libremente, estas cuestiones cambiarían. ¿Cuál es la situación que hay en cuanto a los alimentos y el hombre del campo cubano?
Así es, como te dice Cardoso, como siempre hemos venido diciendo, las producciones siempre tienen que estar aparejadas al sistema estatal, o sea, del Estado como tal. Siempre hemos dicho que con una serie de medidas de libertades económicas y equipos, y que la tierra también fuera suya, porque en Cuba hay mucha tierra abandonada, pero es del Estado, no es de nadie, y no, tampoco se la entregan a los campesinos. Si eso se lograra así, en Cuba hubiera producción. Cuba es un país agrario, pero todo está sujeto a lo que diga el Estado, como lo quiere el Estado. Y el campesino, cuando tiene algo, entonces vienen en manada, como decimos nosotros, un buen cubano, a decirte qué tienes que dar, esto, tienes que entregar aquello. Así no se produce. Se produce libremente, con libre mercado y con facilidades para obtener los bienes, recursos e insumos que hace falta para la producción.
Cómo no. Gracias, Edgar. Un placer, como siempre. Edgar Pérez, delegado de la Unión Patriótica de Cuba, ahí en Majibacoa, provincia de Las Tunas. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este 30 de junio, último día del mes de junio. Vamos a la pausa informativa. En breve, regresamos con nuevos invitados.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial, los temas.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia. Con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este 30 de junio, aquí en Radio Martí, les habla Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción general del espacio. En breve, un invitado especial, el profesor José Alberto Rivera, profesor de historia, para hablar de la importancia de el Día de la Independencia de los Estados Unidos, que celebramos este sábado, 4 de julio, será observado federalmente el viernes acá en la nación norteamericana. Pero antes, vamos a leer algunos titulares que han hecho noticias a esta hora de la tarde. Pues detenciones y amenazas buscan impedir en Cuba la protesta contra el abuso policial y racista en la isla de Cuba. Son múltiples las detenciones a lo largo y ancho de la isla, sobre todo en la capital cubana, donde múltiples simpatizantes del activismo interracial se habían dado cita a las 11 de la mañana en el cine Habanero Yara para protestar contra el asesinato la semana pasada de un afrocubano en el municipio de Guanabacoa luego de haber estado implementando un robo. Se trata de un joven de la raza negra, Hansel Ernesto Hernández, que fue perseguido por la policía, supuestamente apedreó a la policía y en respuesta a la policía le disparó por la espalda y lo mató. Sin embargo, el castrismo, que ha estado muy activo en los noticieros de la televisión cubana y en las redes sociales criticando toda la situación racial y las protestas en Estados Unidos producto del monstruoso crimen policial contra George allá en el estado de Minnesota, pues ahora no permite a los cubanos protestar. En ese contexto, una excelente columna ha hecho titulares en el prestigioso diario The Washington Post en el día de hoy, analizando el carácter racista de la violencia policial en Cuba. A esta hora de la tarde continúan detenidos y en espera de juicio el periodista de Diario de Cuba, también de la raza negra, Jorge Enrique Rodríguez. Todo esto es lo que estaba pasando. La economía cubana se desploma, malos presagios, alertan economistas. en el contexto de lo que está ocurriendo en Cuba. Y en ese sentido también en el día de hoy la Liga de Campesinos Independientes de Cuba ha denunciado al portal independiente Diario de Cuba la situación de los agricultores cubanos y el incremento de la represión en la isla. Vamos a pasar con un invitado de lujo de cara a la celebración del Día de la Independencia en los Estados Unidos. Le damos la bienvenida acá en los Estados Unidos al destacado profesor de historia José Alberto Rivera. Profesor Rivera, un gusto, un placer como siempre que atienda nuestra llamada.
Saludos, Tomás, y saludos a la bonita audiencia de Radio Martí, especialmente a nuestra gente de Cuba. Y sí, listos para la celebración del 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos, pero tomando un poco lo que estabas mencionando con estas manifestaciones que se están haciendo no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo tras la muerte de George Floyd en Minnesota a manos de la policía. Creo que se está destapando algo que por mucho tiempo hemos, hasta incluyendo nuestros países caribeños, los que no hemos tomado la responsabilidad, y es que existe el racismo. Y intentamos tal vez mirar hacia otro lado, pero tristemente aún existe y estamos en el año 2020 y seguimos tratando discriminatoriamente a muchas minorías a través del mundo.
Cómo no. Profesor Rivera, este sábado 4 de julio se celebra un día grande, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, pues declaración firmada en 1776, en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio Británico. Se cumplen ya 244 años de aquel evento, que yo diría que tiene una proyección de unas proporciones increíbles. En aquel momento, quien fuera después presidente de los Estados Unidos, John Adams, escribió en la raíz, en el tesón del calor, a su esposa Abigail, y voy a citar esto textualmente porque me parece que es importante, y él dijo: el segundo día de julio de 1776, escribió John Adams, será la época más memorable de la historia de América. Me inclino a creer que será celebrada por las generaciones descendientes. Debe ser conmemorado como el día de la liberación, por los actos solemnes de devoción a Dios Todopoderoso. Debe ser solemnizado con pompa y desfiles, con espectáculos, juegos, deportes, campañas, fogatas e iluminaciones, desde un extremo del continente a otro, de ahora en lo adelante para siempre. Así dijo John Adams a su esposa el día 2 de julio. Como usted sabe, se preveía que este día iba a ser aprobada, pero el Congreso se demoró y se firmó dos días después. Pero las profecías de John Adams me parece que son increíbles. ¿Se cumplió lo que dijo John Adams y lo que comentó con su esposa en aquel momento, profesor?
Si no contamos ahora el 2020 con toda la cuarentena y la pandemia, me parece que...
Lamentablemente, no es el momento, pero se ha hecho hasta hoy, se ha hecho hasta hoy.
Claro, claro que sí, me parece que a través de los años hemos visto no solamente los fuegos artificiales, que tal vez es la cúspide de toda la celebración, pero sí alrededor de todo ese fin de semana, en este caso fin de semana, ¿verdad? En otros momentos, en otros días de la semana, siempre vemos eventos deportivos, como muy bien mencionaste, el famoso barbecue, y es estadísticamente es el día en donde más hot dogs y hamburgers se consumen en los Estados Unidos, el día del 4 de julio. Así que John Adams tuvo esta predicción que se ha cumplido a través de estos 240 y tantos de años, y con todo y eso, en este fin de semana las familias van a estar celebrando, y hay muchas ciudades, especialmente podemos decir en el sur de la Florida, que he visto que van a presentar sus actividades a través de la internet, en sus páginas de gobierno, virtuales, incluyendo hasta fuegos artificiales. Así que esta celebración aún continúa a pesar de la situación actual.
Profesor José Alberto Rivera, ¿cuál es el legado de la Constitución americana? ¿Cuál es el significado de esto que estos hombres grandes lograron en aquella oportunidad? Por cierto, que es interesante acotar, ¿cómo es posible que 50 años después de aquel evento, cuando se cumplieron los primeros 50 años, dos presidentes firmantes de la Constitución de Independencia de los Estados Unidos, John Adams y Jefferson, murieron un 4 de julio de 1826, 50 años después? ¡Qué coincidencia!, ¿verdad?
Mucha coincidencia, y una de las cosas interesantes sobre estos dos presidentes es que tienen una cierta rivalidad por diferencias políticas, y sí, ambos murieron esta misma fecha, pero la relevancia de lo que es la independencia de los Estados Unidos, la declaración, es la formación de la primera Nación Democrática Moderna, porque sí sabemos que hubo otras repúblicas, como lo que fue en la antigua Roma, pero hablando, y la democracia en Grecia cuando comienza con Pericles, pero la verdadera República Democrática Moderna en los Estados Unidos, y con eso luego vamos a ver que se va a crear una constitución, porque no queda simplemente en independizarse, sino qué tipo de gobierno y qué derechos, que es, yo creo que es lo más medular de la Constitución, no es simplemente las leyes y cómo se va a organizar el gobierno, sino los derechos que van a estar respetados o por el gobierno para los ciudadanos. Y yo creo que eso es lo que da el giro a lo que son otros tipos de gobiernos alrededor del mundo en esta época y todavía en el día actual. Así que me parece que la independencia de los Estados Unidos, esta creación de la nueva nación democrática, es lo que en realidad verdaderamente es la celebración, no simplemente la independencia, sino la creación de la democracia moderna.
Profesor, una breve explicación, tenemos algunos minutos, pero ¿cómo se logró llegar a este proceso de la independencia de las 13 colonias? ¿Cómo se trabajó? ¿Cómo se logró? ¿Cómo hubo que negociar para lograr consenso y llegar a este proceso?
Bueno, lo primero es, como menciona, son 13 colonias, todas, cada una de ellas distintas, siendo colonias del antiguo Imperio Británico en ese momento. Cada una tenía su gobierno local, su forma de economía a través de la agricultura, si eran más industriales, a través de la pesca, etcétera, etcétera. Así que no todas veían la situación de la misma forma. Hay que señalar también que no todos los colonos americanos estaban a favor de la independencia de los Estados Unidos. Muchos se unieron al bando británico porque ellos entendían que ese era su legado, y eso se llamaban los lealistas, los que estaban a favor de o estaban eran leales a la corona inglesa. No fue una decisión que se tomó a la ligera. Uno de los delegados de los Hijos de la Libertad, del Congreso que se forma en los Estados Unidos, el segundo Congreso Continental en ese momento, era Benjamin Franklin, una persona sumamente famosa, sabia, inventor, escritor, así que era una persona que era como los llamados hombres renacentistas, que eran hábiles en muchas cosas, y él fue a poder debatir estos puntos con Jorge III, era su corte, para demostrar las inquietudes de los colonos. Así que por mucho tiempo hubo un tipo de negociación que en realidad a los británicos no les interesaba para nada que los americanos fueran libres por la economía, lo que producían para ellos. Y al final pues las colonias decidieron que o lo hacían juntos o no podían pelear divididos. Así que finalmente a través de varios delegados de las diferentes colonias decidieron firmar esa declaración de independencia, y el próximo paso definitivamente era defender sus ideales, porque Gran Bretaña pues no iba a ceder.
A mí me parece que usted ha dado una explicación muy certera, y yo creo que en estas diferencias de las 13 colonias, que a pesar de los puntos discrepantes lograron tener un consenso de que había que firmar un documento que terminó siendo la Declaración de Independencia sobre Inglaterra, a pesar de las diferentes visiones y modos de cómo ver a los Estados Unidos futuros, a mí me parece, profesor, que ahí está la semilla de lo que llamamos y lo que usted dijo que es democracia. ¿Es correcto o no es correcto?
Correcto, sí, es totalmente cierto, porque nuevamente no fue una decisión unilateral, no fue solamente un pequeño grupo, hubo delegados de todas las colonias para poder tomar esta decisión, delegados que fueron escogidos por la población de esa colonia para representarlos a ellos. Así que esto no fue simplemente señalamos a esta persona para que vaya y esta colonia no va a participar. Todos tuvieron su representación. Así que, otra vez, hay una base democrática que comienza mucho antes de la formación de los Estados Unidos, siendo colonias aún, y tomaron un modelo Gran Bretaña, porque ya Gran Bretaña tenía su parlamento, solamente que continuaban bajo el poder del rey. Y utilizando esa misma idea de Gran Bretaña, increíblemente, nació esta nueva democracia en los Estados Unidos, pero sí la decisión fue en conjunto, y lo más bonito de ella es que entendieron que tenían que ser juntos, tenían que ser unidos, y de ahí precisamente sale el nombre de Estados Unidos. Eran 13 colonias distintas, y una vez que toman la decisión de que se van a independizar, pues entonces ya no son distintas, ya no están separadas, sino van a estar unidas. Estados Unidos, de ahí sale el nombre.
¿Cómo no? Hay otra anécdota importante, otro dato histórico, la historia siempre tan fascinante. También, pues, otro de los padres de la patria que se convirtió en presidente, James Monroe, que no fue firmante de la Declaración de Independencia, pero sí se convirtió, profesor, en el tercer presidente de los Estados Unidos que murió un 4 de julio, que murió un 4 de julio de 1831. Increíblemente, otro de los presidentes norteamericanos, qué coincidencia, el tercer presidente que después de John Adams y Jefferson, también Monroe, murió un 4 de julio, pero en 1831, 6 años después, qué coincidencia, ¿verdad?
Sí, James Monroe es bastante conocido por lo que se conoce como la doctrina Monroe,
yeah,
y sobre el colonialismo en América, pero sí, esos son los tres presidentes que fallecieron el 4 de julio, ¿verdad? Increíblemente, pues, la fecha de celebración de la independencia de América.
Bueno, hablando, y esta es la parte final que quiero que usted pueda disertar, porque tenemos una audiencia simplemente, sobre todo en Latinoamérica y en Cuba, enfocada a eso. Me gustaría que en este segmento, profesor Rivera, nos ponga en contexto este proceso de la independencia de los Estados Unidos. Allá ya hace 244 años, un 4 de julio firmada la Declaración de Independencia en 1776. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el firmamento? ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es el ejemplo que cita este proceso histórico para otros países aún no independizados de América Latina, muchos de ellos todavía bajo la metrópoli de España, y que vieron en la Revolución Americana un modelo a seguir para sus respectivas independencias? Nos gustaría que nos contara un poco al respecto.
Las tres comunidades se van a convertir en el primer país que se independiza en el Nuevo Mundo, en el hemisferio occidental, en las Américas, como lo quieran llamar. Va a ser el primero. Luego de esto va a ser la colonia francesa de Haití, pero Haití, su independencia no necesariamente va a ser motivada por la independencia de los Estados Unidos, va a ser más bien motivada por lo que ocurre en Francia con la Revolución Francesa. Pero increíblemente, los demás países, luego le van a seguir México y Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera. Pero si vamos a tomar un país, como sé que la mayor parte de nuestra audiencia también nos escucha mucho en Cuba, vamos a mencionar el aspecto de Cuba. Una vez, Cuba siendo todavía para 1776 una colonia española, una vez que Estados Unidos se libra de la opresión británica, lo que va a acontecer es que se van a abrir las puertas del mercadeo con otras colonias en América. En este caso, una de las colonias más cercanas para Estados Unidos va a ser Cuba. Así que va a haber una apertura económica entre ambas. ¿Cuál es la importancia de esto? Al haber esta apertura, recuerden que España y Gran Bretaña eran enemigos, así que esa apertura económica, política, social no iba a existir entre Estados Unidos o las 13 colonias y Cuba, pero luego de que se libera a los Estados Unidos, sí va a existir. Así que va a haber un movimiento social, económico y político, cultural entre Estados Unidos y Cuba, y poco a poco las colonias españolas en América, especialmente en el Caribe, incluyendo Cuba, van a crear o se va a sembrar esa semilla y deseo también de independencia. A Cuba le va a tomar mucho más tiempo, obviamente, que los Estados Unidos de lograr la independencia, pero nuevamente, ese movimiento democrático, ese patriotismo que va a nacer en los Estados Unidos, también se va a esparcir, y vamos a tomar, ¿verdad?, la pandemia, pero se va a esparcir como un virus a través de Latinoamérica, y van a querer adoptar, ¿verdad?, esas mismas ideas. Tristemente, muchos otros países latinoamericanos no van a tomar la democracia como la primera opción, pero si esa intención de patriotismo, de darse cuenta que son una nación propia, una cultura distinta, que no quieren estar bajo el yugo opresivo de los europeos, va también a abarcar en nuestros países latinoamericanos.
Profesor, el papel de los inmigrantes, y esto es bueno poner en contexto, revisando algunos textos para hacer este programa, leía que en el siglo XVIII, y hay que decirlo, ¿por qué no? las 13 colonias eran prósperas económicamente, sobre todo en la primera mitad del siglo XVIII fueron muy prósperas, lo cual trajo, fíjense qué interesante este proceso, desde 1700 a 1776, cuando se firma la Declaración de Independencia, llegaron a las 13 colonias que en aquel momento estaban bajo Inglaterra, pues una cantidad sustancial, casi medio millón de inmigrantes, dada la bonanza económica. Muchos de estos inmigrantes se sumaron posteriormente al movimiento independentista. Qué interesante es esto, profesor.
Sí, correcto. Los inmigrantes en los Estados Unidos siempre han sido un factor bien importante. Normalmente pensamos que la mayor parte de los habitantes de las 13 colonias eran británicos, pero no es así. Vino muchas personas de Irlanda, hubo muchas personas de Grecia, hubo personas inclusive ya establecidas de España, porque la Florida, nuestro estado, era parte de España. Luego, para 1813, con la adquisición del territorio de Luisiana, que era de los franceses, lo que hoy es el estado de Luisiana, también tenía mucha influencia francesa. Así que los inmigrantes siempre han sido sumamente importantes en los Estados Unidos, y básicamente es lo que creó la nación, una mezcla, lo que le llaman en inglés el melting pot, vamos a decir, un caldero que incluye ingredientes, ¿verdad?, de todos lados, y eso es lo que precisamente sucede en los Estados Unidos, y es lo que todavía vemos en el día de hoy. Puedes preguntarle, yo usualmente le pregunto a mis estudiantes, que traten de definir e identificar aspectos de la cultura estadounidense, y la mayor parte de ellos me dicen que es bien difícil, porque la cultura estadounidense es una mezcla de las culturas de diferentes países, que posiblemente lo más que une a los Estados Unidos es el idioma inglés, pero más allá de eso tienes una gran cultura de países como Italia, una gran característica de nosotros los latinoamericanos, asiáticos. Así que hay muchas culturas entremezcladas que no son de ahora, son de hace muchísimos años, y el papel de los inmigrantes en lo que es la construcción del país siempre ha sido primordial en los Estados Unidos.
Profesor, un evento que tuvo mucha importancia, que lo firmó en aquel momento, en 1764, el que fuera en el momento el primer ministro británico, George Grenville, que dijo, decidió aplicar un plan de ajuste, lo que se llamó como la ley del azúcar, que esto es parte de lo que la historia recoge, como que posteriormente desata todo el movimiento independentista en los Estados Unidos. ¿Qué fue la llamada ley del azúcar?
Bueno, la ley del azúcar, esto es un impuesto que se estableció en 1764, y básicamente la mayor razón por la cual los colonos en las 13 colonias estaban discutiendo, luchando por su, la violación de derechos, por utilizar una frase, no es más bien por los impuestos. Obviamente a la gente no le gusta pagar sus impuestos, pero esa no es la mayor razón. La mayor razón es que no había representación de las 13 colonias en el parlamento inglés. Ese es el punto mayor, y es por eso que la democracia es tan importante, porque ellos no podían comprender cómo es posible que se están estableciendo impuestos en nuestras colonias con un grupo de personas que no viven aquí, que están a, vamos a decir, 3.000 millas de donde nosotros vivimos, y ellos están tomando las decisiones por nosotros sin saber nuestras necesidades. Ese es el punto mayor sobre la independencia de los Estados Unidos. No tiene que ver con los impuestos, porque aparte de los impuestos también tuvimos, por ejemplo, el 5 de marzo de 1770, hubo la masacre de Boston, y también hubo impuestos sobre el té, y hubo el impuesto del timbre, que eran los sellos. Así que todo eso se fue sumando, pero la verdadera razón era que no había representación de las colonias en el parlamento inglés. Se estaban tomando decisiones y ellos no lo veían justo. Ya podemos ver, obviamente, otra vez, de que desde antes de Estados Unidos ser Estados Unidos, el pensamiento de la representación de la democracia era sumamente importante para los padres fundadores.
Profesor, ¿hay un paralelismo entre la Revolución Americana y la Revolución Francesa?
Sí, hay unas similitudes. Ambas tienen que ver con la forma de gobierno existente. En el caso de los Estados Unidos, otra vez, su gran tirano era Jorge III, rey de Inglaterra. En el caso de los franceses, era Luis XVI, María Antonieta, pero podemos encontrar una similitud aquí o un punto de encuentro, porque los franceses fueron sumamente importantes para la independencia de los Estados Unidos. Los franceses ayudaron a los americanos, no solamente con dinero, sino enviaron soldados, como Lafayette, enviaron uniformes, enviaron municiones. Es por eso que tenemos la Estatua de la Libertad, por regalo del gobierno de Francia a los Estados Unidos, porque ellos estuvieron unidos. La razón por la cual Francia se une es porque son enemigos de Inglaterra. Pero al final, ambos buscan un punto en común, derechos, los derechos de los ciudadanos. En el caso de Francia, vamos a tener lo que es la Carta Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En el caso de los Estados Unidos, vamos a tener la Constitución de los Estados Unidos con la Carta de Derechos. Así que similitudes en ambas. En el caso, obviamente, de Francia, va a tener una conclusión distinta, porque luego de lo que se llama la Revolución Francesa viene el régimen del terror, y luego del régimen del terror viene Napoleón Bonaparte, que se convierte también, se autoproclama emperador. Así que la democracia como tal no llega a Francia como sucedió en los Estados Unidos.
Profesor, un millón de gracias como siempre y felicidades en este 4 de julio, a pesar de estar en tiempos de coronavirus. Muchas gracias, profesor José Alberto Rivera, en este programa especial aquí en Radio Martí, conmemorando este 4 de julio, el 244 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Gracias, profesor.
Gracias, Tomás. Un abrazo y a ti, a Patricia, y a toda tu linda audiencia, que disfruten este fin de semana y siempre saludables y cuidándose mucho.
Gracias, profesor, nuevamente al profesor José Alberto Rivera en este programa especial que concluimos así de cara a este 244 aniversario, un día grande, este sábado 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Concluimos así este programa especial acá en Radio Martí, y el agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, el ingeniero Efraín García, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándole lo mejor y el reencuentro en nuestro próximo espacio de Cuba al Día. Buenas tardes a todos y mantenga la sintonía con esta programación especial de Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de Radio Televisión.